Y ahora vamos a establecer una comunicación telefónica con el Vasco de Mendiguren, que en su cuenta de Twitter dice: desarrollista, empresario textil, presidente del Vice y dirigente de la Unión Industrial Argentina. Hola, Vasco. Ignacio de Mendiguren, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos aquí en Nacional Rock. Bueno, estuviste escuchando o leyendo alguna de las declaraciones del presidente del día de ayer que habló en la TV Pública.
La verdad que estaba en otro canal justo en ese momento, bueno, voy a leer ahora a la mañana, pero bueno, me imagino que coincidimos en que estamos en un momento para mí muy importante, se terminó una etapa buena, mala, para uno mejor, para otro peor, yo creo que fue lo mejor que pudo hacerse y ahora sí, ahora empezamos a poner en marcha todo lo que para que en estos 4 años que hemos logrado con el Fondo Monetario, la Argentina salga definitivamente de su crisis cíclica, pongamos en marcha el potencial productivo de la Argentina y nunca más volver a endeudarnos, ¿no? Me parece que por ese camino va, ¿no?
Ignacio, le compartimos otro fragmento. Habló, por supuesto, en relación al fondo y lo que usted estaba haciendo mención, pero en relación al precio, a los precios y a la inflación, dijo lo siguiente anoche el presidente Alberto Fernández.
Nosotros vamos a seguir trabajando en medidas que algunas ya el secretario de comercio las está anunciando, impulsando y que lo está haciendo muy bien. Y hay otras que tienen que ver con recuperar un diálogo quebrado con todos para decirles, miren, estamos en un punto límite, hay que recuperar el diálogo y hay que encontrar una solución.
La sensación es que esa charla ocurrió muchas veces en distintos temas.
Pero no ocurrió en este contexto, Pablo, no ocurrió en este contexto.
Pero se puede, porque pareciera que quedar bien con Dios y con el diablo es un poco difícil.
Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo, yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos.
Bueno, su visión en relación a las declaraciones del presidente.
Bueno, yo no solamente comparto, sino que para mí hay que profundizar también mucho este tema, ¿no? Que indudablemente hoy estamos ante un caso excepcional, el tema inflacionario, primero por el daño que ocasiona, pero también por lo que está pasando en el mundo con respecto a este tema. Esto, por favor, es muy importante. Es decir, Estados Unidos ha cuadruplicado su inflación producto de la pandemia. Europa, Alemania la ha casi triplicado. Hoy esto ha sido un problema enorme. ¿Y qué nos pasó en la Argentina? Por eso yo hablo de la responsabilidad, coincido con el presidente, responsabilidad de todos, de oposición, oficialismo, empresarios. Si no tomamos conciencia de la magnitud y del esfuerzo que hay que hacer entre todos, es que no estamos entendiendo el problema. Esto no es una inflación común. Y permítanme que les repase. ¿Qué hizo este gobierno? ¿Qué le pasó a este gobierno? Primero, seamos muy francos, heredó del gobierno anterior una inflación del 54%, sin guerra y sin pandemia. Es decir, todavía récord. A pesar de la guerra y la pandemia, todavía no llegamos a la inflación que dejó el gobierno de Macri. ¿Qué hizo este gobierno? La bajó al 37% el primer año. Y después explota el mundo, por eso las consecuencias son las que te acabo de decir, porque sí. Ni Estados Unidos ni Europa dejó caer el nivel de actividad. Hizo lo posible hasta estos procesos inflacionarios, pero priorizaron no dejar caer el nivel de actividad. Y Argentina, gracias a Dios, hizo lo mismo. Hoy tenemos a lo mejor 2 puntos más de inflación por ese motivo, por la emisión de ese año, pero tenemos como contracara 35.000 pymes vivas, ¿correcto? Que son las que permitió que Argentina creciera al 10,5%. Muy bien. Estamos saliendo de esto, no viene esta guerra. Esta guerra encima impacta en forma terrible sobre la canasta de los argentinos en todo sentido. Primero, la alimentaria. Y segundo, la energética, es decir, las tarifas. Es terrible lo que nos sucedió. Entonces, punto uno, el tema alimentario. Bueno, juntos tenemos que construir. La oposición no puede quedarse afuera. ¿Qué? Si desacoplamos el precio internacional del precio local, protestan. Si dejamos que entonces el pan se vaya, no sé, a 800 pesos, protestan por la inflación. No, señores, acá hay un tema grave, serio, que entre todos tenemos que buscar esas fórmulas de cómo desacoplamos una cosa de la otra, si no tenemos que explicar y decirlo con claridad que el pan cueste disparate, que las pastas, las galletas cuesten disparate, que todo lo que tiene que ver con las materias primas agropecuarias no encuentra el límite en el precio. Y con respecto a la energía, es exactamente lo mismo. La importación que Argentina hace habitualmente pasó de $8 el millón de BTU a casi 70. No sé si tomamos magnitud, pero no en la Argentina, en el mundo. Yo le pido a todos estos economistas neoliberales que todos los días protestan sin traer soluciones, que abran un diario y vean lo que está pasando en este momento en España. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué digo a todo esto? Que entonces un tema tan serio hay que encararlo con seriedad. Los empresarios, la oposición y el oficialismo. No es un problema en manos del oficialismo que tiene que hacer lo que todavía no me dice la oposición que hay que hacer. Porque si llamamos a administrar precios, es una herramienta que nunca funcionó. Si no hacemos nada, el gobierno no toma ninguna medida y los precios suben. Y mientras tanto, la gente ve que los precios suben como están subiendo y la política peleándose, discutiendo los instrumentos y las herramientas.
Ignacio.
Por eso yo lo que quiero dejar claro, no estamos ante una inflación común, estamos a un problema estructural, no del país, sino del exterior, del mundo, que tuvo que ver con la guerra de la, perdón, con la pandemia y la guerra que estamos viviendo hoy. Y para los argentinos, además le agregamos que antes de la guerra y antes de entrar en la pandemia, Argentina estaba con 54% de inflación. Si no entendemos esto, no vamos a encarar con la seriedad y la grandeza de la política en su conjunto para juntos encontrar los acuerdos necesarios para que podamos resolver los temas internos y ver cómo resolvemos en la emergencia esta crisis mundial sin precedentes.
Le quería hacer una pregunta.
Por ejemplo, yo estoy en un banco de inversión. ¿Qué se ha hecho concretamente con respecto al gas? Bueno, salir a buscar barcos que no hay en ningún lado hoy, pero además firmar todos los instrumentos para que en un año y medio ese Argentina, que tiene el segundo yacimiento de gas del mundo en Shell Gas, tenga el gasoducto terminado, eso ya está en marcha toda la licitación, para que en un año y medio no solamente no importemos más gas, sino que pasemos a exportarlo a Brasil y a Uruguay. Bueno, estas son las medidas concretas de fondo que se pueden tomar. Mientras tanto, hay que tomar este tema con la seriedad que merece.
Ignacio.
Y no es un problema para llevarlo a la grieta, ¿eh? No es un problema para tratar de sacar ventajas políticas. Es un problema serio, ¿eh?, que sobrepasa lo que un gobierno o un espacio político puede hacer solo.
Le quería preguntar con respecto a esto que está diciendo, justamente, si el panorama es totalmente distinto, ¿cómo lo ve usted? ¿Más difícil al del 2001?
Bien, yo he escrito un libro, precisamente, hace poco lo terminé, al cumplirse los 20 años del 2001, ¿no? Y comparo todo, y es muy interesante ver. Primero, no, esta magnitud no, ¿por qué? Porque el 2001... la Argentina no tenía herramientas para resolver la política monetaria porque la convertibilidad era una ley que nos llevó al peor default de la historia de la humanidad y uno, no sé, emitía monedas, cada provincia tenía su propia moneda. Hoy no, hoy el gobierno tiene herramientas de la política económica, difícil para aplicar, pero están las herramientas. Fíjese que no es casualidad cómo se repite en la historia de todos estos economistas neoliberales, que hoy vuelven, los días yo les mostraba en mi libro, lo describo con nombre y apellido, vuelven las mismas personas a proponer ante la crisis las mismas cosas, la dolarización de la economía, la banca offshore, todos disparates que ningún país civilizado del mundo aceptaría.
Ignacio, ¿qué significaría dolarizar la economía hoy?
El camino que hay que encaminar es el que se caminó en el 2002, teniendo moneda, no dolarizando la economía, pudiendo administrar y salir vía el crecimiento económico.
Horacio, ¿qué significaría hoy en día dolarizar la economía? Porque ahí estábamos leyendo justo que Milei quiere llamar un referéndum para dolarizar y todas esas propuestas que vuelven nuevamente. ¿Qué significaría concretamente?
Un verdadero disparate. Solamente alguien que no tiene claro un concepto de nación puede proponer semejantes cosas. Es decir, dolarizar la economía significaría abandonar para siempre el manejo de la política económica. Es decir, pasar a ser un suburbio de los Estados Unidos sin tener nada de las bondades que tiene Estados Unidos.
Claro.
Y además, para poder concretarlo, la Reserva Federal de Estados Unidos debería actuar como prestamista de última instancia, es decir, que si hay una corrida en el sistema bancario, ella tendría que venir a garantizar los depósitos. Un disparate. Pero, cuando esta gente mesiánica, que nunca demostró manejar nada, ni un consorcio de un departamento, solamente teorías fantasiosas, mesiánicas, cuando la gente está muy enojada con la política, con razón por cómo le está yendo, aprovechan estas circunstancias. Me gustaría saber para quién trabajan, además, ¿no? Porque alguien que dona su sueldo, dice que no lo necesita. Y hay mucha gente en la Argentina que está detrás de la dolarización, como estuvo en el 2001, en mi libro los describo con nombre y apellido, y cómo dieron esa batalla que por suerte se la ganamos. Que son aquellos que cobran tarifas y quieren dolarizarlas, que cobran cánones y quieren dolarizarlos, ¿no? Los bancos, empresas extranjeras que quieren tener sus balances en dólares para poder girar a su casa matriz. Entonces venden la ilusión de que uno va a cobrar salarios en dólares, una verdadera disparate, ¿no? Hoy vi una nota en el diario Ámbito Financiero, que fíjese, vuelven con las mismas cosas. La banca offshore, es decir, que los depósitos de los argentinos se depositen en Gran Caimán, se aprovechan de sociedades que están sufriendo una crisis para meter conceptos que nunca podrían ser válidos en una Argentina normal.
Ignacio, para cerrar, y le agradecemos por su tiempo, el otro día me tocó hacer la cobertura del 24 de marzo y mucha gente de a pie estaba preocupada por la interna del Frente de Todos. Gran parte de la movilización del otro día votó al Frente de Todos y está preocupada por la interna. ¿Qué análisis hace y qué le dice a quien votó al Frente de Todos?
A ver, nosotros, ¿sabes?, somos un espacio político, el Frente Renovador, que integramos la coalición. Que tuvimos muchas discusiones internas cuando se decidió integrar esta coalición. Pero la prioridad era parar estos procesos neoliberales, que ustedes imaginan lo que hubiera sido ahora la pandemia en manos de Macri, ¿no? O esta guerra internacional en manos de Macri, por favor. Uh-huh. Además, tuvimos conflictos internos y mucha gente que se fue del Frente Renovador. Pero priorizábamos este objetivo y la unidad. Yo creo que es legítimo que haya, por eso es una coalición viva, activa, que haya diferencias internas. Lo que no comparto es que se ventilen en público. No lo comparto. Esto creo que es atentar contra el objetivo primitivo, que era evitar que el neoliberalismo vuelva a instalarse en la Argentina. Creo que las discusiones tienen que darse con la firmeza que haga falta, pero adentro, entre nosotros. Nosotros el día sábado tuvimos en Las Heras, provincia de Buenos Aires, una reunión de todos los dirigentes, concejales del Frente Renovador de la primera sección electoral. Y este fue el grito de todos. No podemos en este momento que vamos a tener este ataque neoliberal y este momento donde la industria se está poniendo de pie, donde el interior del país productivo se está poniendo de pie, donde terminamos un Expoagro que fue récord en inversiones, 1.500 millones de dólares, que venimos de dos cosechas récord históricas, no podemos dar el lujo de cortar este ciclo de recuperación de la Argentina productiva por peleas entre nosotros. Entonces tenemos que mirar hacia adentro, juntarnos donde sea, cerrar el Luna Park, pero ahí tenemos que debatir y dirimir nuestras diferencias lógicas.
Ignacio, bueno, muchísimas gracias. Lo dejamos presentar su tema acá. El entrevistado elige un tema. Nos gustaría cerrar la nota con
la canción
que usted eligió y que la presente usted.
Y bueno, mire, yo al ver esta avalancha que veo, que intentan nuevamente desestabilizarnos con una Argentina que está arrancando, no lo vamos a permitir. Por eso lo que a mí me gustaría es el resistiré, ¿no? Vamos a resistir a toda esta ondanada internacional de querernos llevar a ser una colonia.
Muchas gracias, Ignacio. Un placer hablar con usted.
Gracias.
Hasta luego.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños